Vamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno ha aprobado enviar a Bruselas la segunda parte del plan de recuperación de nuestro país, que abre la puerta a recibir préstamos por valor de hasta 84.000 millones de euros. El plazo acababa a finales de agosto, pero el gobierno ha querido hacerlo antes de las elecciones, según ellos, por responsabilidad. También es cierto que si esos fondos llegan antes de las elecciones y el gobierno los adjudica en los proyectos que a él le interesa, deja con las manos atadas al siguiente gobierno en el hipotético caso de que haya un cambio de poder. Es decir, si Feijóo se aupara a la presidencia, no tendría poder de decidir en qué se invierte en los fondos europeos, porque ya lo habrá decidido el anterior gobierno. Calviño, en cambio, se justifica.
La fecha límite para solicitar los préstamos terminaba en el mes de agosto y no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones. Por responsabilidad y por no poner en este momento freno a todo el proceso que está en marcha y que España siga liderando el despliegue del plan de recuperación, aprobamos hoy esta adenda.
Entre tanto, Pedro Sánchez se guarda el nuevo paquete de medidas anticrisis a puertas de la campaña de las generales. El actual decreto tiene vigencia hasta el 30 de junio. La Moncloa tira ya de los debates para describir a Alberto Núñez Feijóo como el líder de la peor derecha. Es decir, el gobierno pasa al ataque Ricardo Rodríguez.
Con la pretensión de despertar a su electorado, sembrando dudas sobre el proyecto para el país de Feijóo, al que pintan como el líder de la peor derecha, aquella de los recortes, además de los retrocesos. Félix Bolaños.
Ya es bastante evidente que el proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda. Habría que preguntar cuáles son esos retrocesos a los que quiere castigar a los ciudadanos españoles.
Pedro Sánchez está decidido a mantener la presión con los 6 debates. Quieren creer sus guionistas que el rechazo a esa media docena de duelos desgastará a los populares.
Es cierto que Alberto Núñez Feijóo llevaba varias semanas avisando en sus mítines electorales que iba a derogar el sanchismo. Sin embargo, faltaba un programa, una serie de intenciones, un qué va a hacer Feijóo si sale presidente. Pues bien, el dirigente gallego ya ha presentado algunas de sus propuestas. Avisa de que eliminará el Ministerio de Igualdad y de Consumo y que derogará la ley trans y la de memoria democrática, entre otras. También se compromete a bajar los impuestos a las rentas de menos de 40.000 euros al año y a no subírselos a los demás. En la acera contraria, Moncloa marca distancias con quienes son todavía sus socios. Gabriel Rufián ha anunciado que subirá el precio de su apoyo a Sánchez en el ámbito de la autodeterminación de Cataluña y, mientras tanto, siguen los dimes y diretes con Sumar y Podemos. En las últimas horas, Compromís ha negado las acusaciones de Pablo Iglesias, que asegura que ellos y Más País estarían vetando en las listas de los dirigentes morados a Irene Montero. De momento, Yolanda Díaz ha sumado a su proyecto a Proyecto Dragó. Ese es el partido que formó el exdiputado canario Alberto Rodríguez. Hoy los afiliados de Más País y Más Madrid votarán si también se unen a Sumar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en este momento nos centramos en dos temas medioambientales que son interesantes. El primero, la empresa Iberia ha alertado de las consecuencias que tendría prohibir los vuelos de corto recorrido dentro de España, como ya ha hecho Francia. Supondría, entre otras cosas, dice, un impacto de 329 millones de euros en el Producto Interior Bruto de nuestro país, según un estudio que la empresa ha encargado a una consultora. En paralelo, la NASA ha puesto fecha al deshielo total del Ártico. Será en tan solo 20 años. Iranzu García.
Ya en el año 2030 esta región podría tener el primer mes de septiembre sin hielo. Esto es una década antes de lo que estaba previsto, y si las emisiones no se reducen, en el año 2100 se quedaría sin hielo durante casi medio año. Solo una drástica reducción de las emisiones podría revertir estos efectos del calentamiento global que ya se está notando. Varios estudios ya han avanzado que la extensión del casquete polar mengua una media de un 12,6% desde la década de 1980. Desde finales de los 90 se ha comprobado que esta región pierde hielo todos los meses y no solo en verano.
Este es un tema importante del que vamos a tener que estar vigilantes. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Cuando aparezco por aquí es que ya te quedan seguramente 2 horas en el turno de trabajo. Ya esto se va a pasar volando, lo peor ya ha pasado, son 2 horas complicadas. Hay mucha gente que comienza la jornada ahora, otros que la finalizan. En cualquier caso, las calles no están puestas y te vamos a acompañar hasta las 6 para demostrarte que se puede hacer un programa de radio sin tocar la política y para acompañar pues a la gente que está trabajando y mucha gente que no concilia regularmente el sueño. Después de la noche con Beatriz Pérez Otín, que bueno, se va recuperando, pero esta noche con Carlos Márquez, bueno, pues nosotros tenemos que poner en las calles a este miércoles 7 de junio de 2023. Y además lo vamos a hacer montando una calle positiva, como hacemos cada día para demostrarte que a pesar de la que cae, pues la vida mola un montón. Y recordarás que ayer, si escuchaste el programa, pues hablábamos precisamente sobre la fruta de verano que más te gusta. Destacábamos, por ejemplo, la fresa de Huelva, como un guiño a lo que están pasando los agricultores de fresa por aquella zona. Y también hablábamos del melón y la sandía. Bueno, pues hoy tengo que volver a hablar de este tema porque me he enterado que hay un agricultor en Motril, en Granada, que ha decidido regalar su cosecha de sandías porque la otra opción que le quedaba era tirarlas. Es que hace unos días Manuel Portas anunciaba en redes sociales que iba a repartir 100.000 kilos de esta fruta entre todos aquellos que se acercaran a su huerta. Hombre, es muy triste el motivo, porque las grandes cadenas resulta que los supermercados de nuestro país pues no se las quieren comprar, porque les sale mucho más barato adquirir las que le llegan pues desde el norte de África. Claro, ahí este agricultor, Manuel Portas, tuvo que tomar una decisión. Esto ha provocado que él y otros agricultores se queden sin vender toda su cosecha.
Esto es imposible seguir adelante de esta manera, porque yo tengo 25.000 euros de pérdidas, que esto yo tengo que pagar almacenes de suministro, abonos, derechos, porque ellos tienen plantas, ellos tienen que comer.
Claro, según el mismo asegurado, esta es la primera vez que se queda con la cosecha sin vender. Además de sandías, Manuel también cultiva pepino, cultiva tomate, pero en esta época se dedica exclusivamente a esta fruta que tanto nos refresca en el verano. Bueno, pues que sepas que en las últimas semanas ha intentado vender sus sandías en varios sitios, incluso en fruterías de la zona, pero nadie quería pagarle el precio que correspondía. Así que antes de que la fruta se le echara a perder, ha preferido hacer un llamamiento a través de las redes sociales para que la gente pase por allí y se lleve las sandías que quiera.
Estoy hablando con la frutería y me dijo, mira, es que nosotros primero tenemos que vender nuestro género antes de entrar género de cualquier lado. Esa fue la respuesta que me dieron. Ya por último cogí y dije, esto no tiene solución. Puerta abierta y la gente por las redes sociales empecé a avisar en los grupos de WhatsApp y entre el boca a boca han ido entrando la gente y están ido llevando todas las sandías que han querido.
Es que lleva casi una semana regalando sandías, pero aún le quedan 20.000 kilos. La buena noticia es que, aunque las da gratis, muchos vecinos de Motril han querido ayudarle pagándole la fruta. Y de este modo, Manuel ha podido mitigar algunas pérdidas.
90 días lo que me he tirado sacando este fruto. Mañana y tarde, ¿sabes lo que cuesta esto? Y dice, no, yo si me llevo una sandía te la pago. Pero no al precio que tú quieras, sino al precio que yo vea correspondiente. Y ellos me están dando dinero para tirar adelante, pero esto es imposible.
Bueno, Manuel está asegurando que el dinero que ha recibido de algunas de las personas que se han llevado las sandías lo va a invertir en limpiar los invernaderos y así volver a cultivar este año. Él lo que está haciendo ahora mismo es exigir lo que muchos otros agricultores que están en su misma situación, y es que el gobierno tenga en cuenta lo que cuesta producir en España. De verdad que están desesperados. Y o tomamos conciencia todos o el campo de nuestro país va a acabar muriéndose.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar escuchado, estar acompañado, estar acogido. Gracias por elegirnos para pasar estas dos horas de radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy, miércoles 7 de junio, arrancamos pues anunciándote que vamos a tener en esta primera hora a Jorge Alcalde. Y tenemos algo muy bonito que contarte, porque hoy nos va a hablar de algo que a los ponedores no nos sorprende para nada, y es que, al parecer, las personas, el ser humano, bueno, pues son por naturaleza solidarios. Lo que dice la ciencia, lo está demostrando la ciencia en este momento, y enseguida Jorge nos lo va a compartir con todos los ponedores. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Antes de que lleguemos a esa hora, estará por aquí Guillermo Díaz en la sección de cantantes y grupos de habla hispana que han triunfado por el mundo. En esta ocasión nos va a acercar a un grupo argentino, los Fabulosos Cadillacs, una formación que está considerada como una de las mejores bandas de rock latinoamericanas de todos los tiempos. Y con un cantante, Vicentico, que es una maravilla como artista y también como persona. En un ratito vamos a conocer mucho más sobre su historia.
Es uno de mis grupos favoritos de Argentina. Para mí es uno de mis grupos favoritos, siempre lo ha sido, los Fabulosos Cadillacs con Vicentico a la cabeza. Desde hace un montón de años tengo los discos de ellos y los he disfrutado un montón. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas, a ver si ya nos estancamos, a ver si esta dana que nos venía pues está más controlada. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene el tiempo en cuanto a las cositas?
Pues mira, España sigue bajo la influencia de la borrasca Óscar, que provocará que en la península la nubosidad vaya aumentando con precipitaciones generalizadas y fuertes, además, que se extenderán desde las Islas Canarias al Cantábrico Occidental y Sur Mediterráneo. Alerta naranja también por lluvia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde podrían caer 30 litros por metro cuadrado en una hora. El viento también tendrá una fuerte presencia hoy en las Islas Canarias, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las occidentales e incluso de 90 al norte de Tenerife. En cuanto a las temperaturas, descienden en todo el país debido a este frente que te comentaba que cruza el país, aunque en algunos lugares serán altas, como en Andalucía, con 28 grados en Córdoba o 26 en Pontevedra. Las mínimas rondan los 15 grados, 16 en Girona, 17 en Madrid o 14 en Ávila.
Muchas gracias, gracias. Hay ponedores que en su momento nos llamaron a este estudio, entraron en directo y nos contaban cómo estaban poniendo las calles, cada uno en su situación, cada uno con su responsabilidad. Y claro, ese es el momento que utilizamos para entregarles el diploma oficial de ponedor de calles. Vamos a recordar a alguno de los ponedores que ya está diplomado.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas, Nano? Cuéntanos, ¿cómo estás poniendo las calles?
Bueno, las calles, estamos poniendo las calles de la mar. Estamos navegando rumbo a Ibiza.
Hola, ¿qué tal? Pulpo, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, muy bien. ¿Y tú, en qué te cuentas? ¿Qué estás trabajando ahora?
Bueno, pues casi, casi, pero trabajando de papá.
Ajá, muy bien, o sea que te has levantado a cambiar algún pañal, ¿no?
No, acabo de ser padre.
¿Has sido padre ahora?
Ahora bien, a las 3:15.
Pero entonces, ¿estás en el hospital?
Pues sí, ahora mismo sí. Aquí de una niña guapísima que se llama Jimena.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz, ¿dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, conjunto Marina Banús.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios? ¿Un garaje? ¿Un asilo?
Una comunidad de propietarios.
¿Por dónde andas ahora?
En Burdeos, con un camión. Yo escucho a ratos porque por la AM a veces os pierdo, pero lo que puedo lo escucho.
Hola, buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Pues mira, Carlos, me encuentro bastante bien, muy bien. Y gracias por tu programa porque quieras o no, nos ayuda muchísimo. Tu programa es lo mejor que tenemos por la mañana.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron en qué andaban liados, cómo le estaban poniendo al día las calles. Si te apetece obtener el diploma oficial de ponedor de calles de esta temporada, lo que tienes que hacer es lo mismo. Llamarnos ahora, entrar en directo y de esa manera te lo vamos a mandar con muchísimo cariño. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es de esos días en el que en nuestro facebook.com/poniendolascalles habilitamos el espacio para que dejes el mensaje que quieras. Los vamos a ordenar y te los vamos a ir leyendo.
Were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an answer to my. I could be brown, I could be blue, I could be violet.
Música de Mika de fondo y con un montón de alegría y con un montón de optimismo te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora le vamos a dar el relevo a Carlos Herrera y la verdad, vea cómo me gusta la cantidad de mensajes positivos que la gente nos deja para que nosotros simplemente pues transmitamos esos mensajes a la antena. Tenemos los micrófonos y la gente tiene que saber pues la cantidad de pensamientos y de comentarios que la gente nos deja en esta página de facebook.com/poniendolascalles y que la gente se expresa. No tocamos la política. Y la verdad que nos gusta mucho pues los pensamientos que tiene la audiencia.
Hemos dejado tema libre y nos cuentan sus cosas. Óscar Marbugán dice que está en Ceuta, la perla del Mediterráneo, y nos invita a visitar esta ciudad porque dice que es preciosa, que es una ciudad muy bonita. Lucas dice que es un chofer internacional que está recién jubilado, Pulpo. Dice, gracias a Dios he podido llegar a mi jubilación. Os mando un saludo a todos vosotros y también a mis excompañeros del asfalto, porque yo afortunadamente ya no tengo que poner las calles. Luego Marisol dice, yo diría que la radio da muchísima compañía, Pulpo, y que ayuda a muchas personas que están solas, aparte de que a mí me encanta escucharla durante todo el día. Tengo varias por toda la casa. Gracias de verdad a todos los que hacéis posible este medio 24/7. Carmelo nos pide que disfrutemos de la vida, que igual nunca estaremos mejor de lo que estamos hoy, y nos pide feliz noche a todos los noctámbulos que nos toca poner las calles para que la vida de algunos pues siga igual. Y también tenemos a Vicente Fernández, que hace una reflexión acerca de las noticias, ¿no? Dice, no hay película más terrorífica, Pulpo, que ver los telediarios. Yo me pregunto, ¿antes ocurría esto? ¿Había tanta violencia? ¿O es que no salía tanto en la televisión y en las redes y yo no lo veía? No sé, es que creo que tenemos las cabezas cada vez más fastidiadas. Estoy medio asustado de esta sociedad. Y eso que yo vivo en un sitio tranquilo, en Asturias, donde no suele pasar nada. Pero es que las selvas de hormigón, es decir, las ciudades, dan miedo.
Bueno, pues sí, es verdad que muchas veces nos encontramos con mucha violencia en las comunicaciones y en los informativos, que es que encima te pilla con los hijos al lado o con los nietos.
Y no sabes qué hacer.
Y no sabes cómo salir ni cómo poder explicar, sobre todo que muchas veces no te anuncian, no te avisan, no te ponen en prealerta. Y te encuentras con eso en la pantalla y es que encima te genera incluso mal cuerpo.
La verdad es que ver las noticias a veces, como ha dicho este ponedor, da un poco de miedo. Luego nos ha escrito Ángel, que dice que mucha suerte para todos los que se ven embarcados en estos días en exámenes de todo tipo. O María Eslava dice, pues Pulpo, yo quería deciros una cosa. Ayer disfruté muchísimo de ese partido homenaje a Joaquín. Viva Joaquín y todos los jugadores que lo han acompañado en esa gran noche. Ole, ole y ole.
Pues sí, la verdad que, mira, Joaquín es todo lo contrario a esto que estábamos comentando, ¿no? Hay imágenes en las que te generan violencia, mal rollo, mal cuerpo, y Joaquín es como un bálsamo cuando le ves en la tele, que te ríes, que te desintoxica, y sobre todo que te hace siempre pasar un buen rato, y encima de lo deportivo, pues todo lo que ha triunfado. Me gusta que pasen este tipo de cosas. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Ahora mismo en Facebook somos 93.761 ponedores. Súmate, a ver si conseguimos hoy llegar a los 93.800 seguidores. Nos hacen falta 39. En cuanto lo consigamos, pues oye, vamos a empezar a nominar a la gente que nos siga. Vamos a mencionarles para darles las gracias y la bienvenida. Claro, a lo mejor te encuentras estudiando o estás trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que eso no te frene, yo te recomiendo que al dolor Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo se te alivian todas esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Así que toma buena nota. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma, Recuerda, hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, por supuesto que sí, y a la gente mayor, siempre con los mayores, siempre con los jubilados, con la gente que ha puesto las calles a nuestra España. De verdad, un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a entender que esto es un trabajo entre todos, un trabajo en positivo para poner las calles y que cuando Carlos Herrera se incorpore a este programa de radio a eso de las 6:50 de la mañana, las calles estén prácticamente puestas. Pues sí, y te lo decía antes, ya sabemos que estamos en plena campaña electoral, que el ruido de la política, los pactos, las discusiones, la polarización, lo está impregnando absolutamente todo, pero hoy, fíjate, hoy venimos con un mensaje súper optimista. Es muy optimista y también solidario, que ya veréis que os va a conmover a todos los ponedores que me estáis escuchando en este momento. Sobre todo para ello, nos va a acompañar Jorge Alcalde, que viene a contarnos que las buenas acciones, el ser respetuosos con los demás y ayudar al más débil, es un comportamiento que está impregnado en nuestro ADN y eso me hace muy feliz. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Qué historia tan bonita. Por fin algo en positivo y que nos demuestra que incluso hasta la raza humana, en origen, en nuestro ADN, joder, estamos aquí para hacer el bien.
Pues sí, es verdad. Fíjate que sí es verdad que se suele pensar, ¿no?, que el ser humano tiene una propensión a la maldad, que existe, obviamente, hacer daño al prójimo, que por desgracia existe. Pero lo que quizá no hemos reparado tanto es que también la propensión a hacer el bien, a ser solidario, a cuidar al otro, a cuidar al prójimo, forman parte de la naturaleza humana desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano es el ser humano. Y eso la ciencia ha sido capaz de detectarlo, de demostrarlo, incluso de poner pruebas fehacientes en restos fósiles, en restos genéticos, que demuestran que efectivamente, pues lo que decía la famosa película, todo el mundo es bueno, ¿no? Bueno, pues por desgracia no es así, pero todos tenemos en nuestro ADN, en nuestro código genético, el recuerdo de actos solidarios que ocurrieron hace cientos de miles de años, quizá millones de años.
Claro, es que dices que somos solidarios por naturaleza, y así lo siento, pero es que además es importante que nos cuentes también cómo ha llegado la ciencia a esta conclusión. Es que la ciencia se va metiendo en todo.
Sí, bueno, fíjate que siempre hay una duda científica, y es si los actos de bondad tienen algún valor evolutivo. Al fin y al cabo, los científicos, ya sabes, que tienden a simplificarlo todo demasiado. No es que haga falta encontrarle un porqué, hacer un acto de bien, ¿no? Se hace y ya está. Pero sirve para algo evolutivamente. ¿Es mejor una especie que hace el bien que una que no lo hace? Hay ejemplos fascinantes. Y, por ejemplo, uno de los que a mí más me conmueve ocurre muy cerquita de donde estamos hablando. Ocurre en Burgos, en la Sierra de Atapuerca, en las excavaciones de Atapuerca, donde se encontró hace unos años un cráneo de una niña de 14 años. 14 años en aquella época ya era prácticamente ser una adulta, independiente, pero una joven de 14 años que tenía una enfermedad en el cráneo, craniosentesis se llama, y es que una deformidad que la habría impedido llegar a los 14 años si no hubiese tenido ayuda de alguien. Hoy en día nacen muchos niños así, son niños que tienen las fontanelas famosas del cráneo que no se le cierran correctamente y es muy fácil atenderles y de repente pues, se les pone un casco especial y enseguida se curan y salen adelante. Pero hace 400.000 años, que es de cuando tiene datación este fósil, evidentemente no existía la medicina. Una niña con esa deformidad tenía que haber tenido serios problemas de movilidad, su cerebro no se había desarrollado bien y por lo tanto no había forma natural de que una niña con esa deformidad de nacimiento hubiese sobrevivido apenas un par de años. Llegó a los 14 años de vida. ¿Por qué? Porque la habían cuidado. Porque todo su clan, su tribu, le había dado los cuidados necesarios, a pesar de ser una posiblemente una persona sometida a serias incapacidades de moverse o de alimentarse por sí sola, había recibido la solidaridad del grupo. Así que por lo menos hace 400.000 años, por lo menos, ya existían estos ejemplos de cuidado del prójimo que han quedado solidificados en un fósil que está en la Sierra de Atapuerca. Una niña, por cierto, que le han dado el nombre de Benjamina, los investigadores que la han descubierto, y que es pues posiblemente el resto primero de solidaridad humana que conocemos.
Uh-huh. Claro, es que de esa manera yo me atrevería a decir, Jorge, aquí en Proveniendo de las Calles, en el programa, es que hay más especies, hay otras especies que también se encargan de cuidar al prójimo.
Pues eso es una buena pregunta, porque si el ser humano lo ha hecho desde hace tanto tiempo y tenemos tantas similitudes con otras especies, como los chimpancés o como otros animales, ¿existiría también este tipo de solidaridad entre animales? Hay ejemplos que parece que así lo demuestran, que efectivamente hay otras especies que practican actos que demuestran generosidad o que demuestran deseo de que el prójimo sobreviva o que el prójimo deje de sufrir. Otra cosa es que eso sea considerado un acto de bondad. Solemos tender, ¿verdad?, con demasiada facilidad a que las cosas que pasan entre los animales las humanizamos. Vemos un perro enseñando los dientes y parece que está sonriendo, sí, cuando a lo mejor lo que está haciendo es amenazarnos. Pero no se puede equiparar, obviamente, la moral humana, el acto de bondad humana, ¿no?, que es intrínseco a nuestra especie como única especie humana con esa dignidad, a otros actos animales. Pero sí es verdad que hay actos, ahora vamos a hablar de alguno de ellos, que por lo menos demuestran que incluso entre los animales no hay tanto deseo de hacer daño al otro como creemos.
Uh-huh. Fíjate, si te parece, Jorge, danos algunos ejemplos que seguro que conoces, porque he leído que los chimpancés, también los cetáceos e incluso algunos elefantes están entre esas especies que tienen comportamientos altruistas. Es que me parece tan bonito.
Sí, fíjate, los más parecidos a nosotros, los chimpancés, ¿no?, los grandes simios, los gorilas también podrían ser. Se han descubierto cosas como que, por ejemplo, cuando un gorila o un chimpancé está herido, hay otros miembros de la tribu, de la manada o de la familia que les depositan hojas, incluso insectos que son curativos en la herida, se encargan de retirárselo, se encargan de limpiarla, por ejemplo. Se ha descubierto también que cuando hay un caso muy reciente de la literatura científica de una hembra que estaba enferma y no podía llevar a su cría atravesando un río y otros miembros de la manada la ayudaban empujándola, sujetándola para que pudiese pasar el río ella y su cría. Se ha descubierto incluso que adoptan crías huérfanas. Cuando una cría queda aislada porque su madre ha fallecido, otras hembras de la manada la adoptan y la consideran una cría suya. Increíble. Pasa algo similar entre los elefantes, que tienen comportamientos que podrían parecer de duelo ante la muerte de un congénere. Un miembro de la manada, un elefante de la manada, fallece y el resto se les nota nerviosos, se les nota que los rodean, incluso también ayudan a los más pequeños que están enfermos a superar obstáculos. O entre los cetáceos, que también se sabe que se ayudan a sí mismos a evitar las redes de pesca, si alguno cae en las redes de pesca, o hay, les ayudan a bajar y subir del agua si han quedado heridos para poder respirar y realizar sus funciones vitales normales. Uh-huh. ¿Es esto bondad? ¿Es esto solidaridad? Pues posiblemente no, Pulpo, posiblemente bueno, sean actos de instinto animal para sobrevivir, porque no quieren dejar restos, evidentemente, de una persona, de un animal, de un individuo más débil, para que los depredadores no los ataquen. Hay un instinto de supervivencia natural. Pero hay que reconocer que, visto desde fuera, es muy parecido a algo tierno, enternecedor, esperanzador y optimista.
Sí, has dado el clavo una vez más, Jorge. Lo que pasa es que mencionas la palabra instinto. A veces a los propios humanos, a las personas, nos falta incluso eso por los comportamientos que a veces tenemos para con los terceros. Lo acabas de decir, muchas veces los propios animales son más condescendientes con sus compañeros de vida que nosotros comportándonos con otras personas de una manera absolutamente negativa. Es que esto hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Sí, evidentemente. Al final, el resumen de todas estas investigaciones que llevan muchísimos años realizándose es que, como decíamos al principio, la dignidad humana es exclusiva y el concepto de moral, de la bondad y de la maldad no se pueden reproducir en el reino animal. Eso es obvio, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros tenemos algunos instintos similares a él, al resto de los animales. Al fin y al cabo somos un animal también de la naturaleza, ¿no?
Claro.
Que nos pueden pues hacer más propensos al mal o al bien, a ayudar al prójimo o a ser individualistas y egoístas, a la violencia o a la paz. Y afortunadamente nosotros tenemos la posibilidad de convertir eso en valores y generar una ética de nuestro comportamiento a conciencia. Los animales no, los animales lo hacen de una manera automática e instintiva. Y quizá pues esa es la gran diferencia, pero también el gran valor de estas investigaciones, conocer un poquito mejor lo que nos diferencia de ellos.
Pues a veces tendremos que aprender de ello, de verdad. Jorge, es un placer escucharte, tenerte en este programa de radio. Leemos tu revista Esquire, revista que diriges, donde disfrutamos un montón de los reportajes y de historias que son absolutamente apasionantes, y también de las participaciones que haces en los diferentes programas de aquí de la cadena COPE. Jorge Alcalde, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Me encanta empezar el día con vosotros. Pasad una gran jornada.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido.
Es una de las grandes canciones de los Rodríguez. Quiero mandar un saludo a los taxistas, a la gente que ahora mismo va con los camiones de un lado a otro, la gente de Acotral, la gente que trabaja en otras empresas moviendo las mercancías de un lado a otro, a Rodrius Maximus, que siempre está con nosotros en su camión, escuchándonos en cualquier situación. Rodrius, gracias por estar con nosotros. A Roberto Cabero. La verdad que hay mucha gente haciendo cosas, distribuyendo mercancías, otros en seguridad, otros que están dedicados a la limpieza en fábricas. Bueno, muchos perfiles, muchos oyentes. José Sánchez nos acaba de seguir, también lo ha hecho Teresa Cabezas, Adrián Labrinenco, Juan de Dios Noya González, Fernando Rodríguez Rodríguez y José Luis Montero Preciado. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos a nuestro Facebook. Esto nos ayuda una barbaridad y sobre todo nos sirve para conocer, oye, pues el mensaje que nos has querido dejar en este espacio en blanco, en esta pared que hemos puesto en el día de hoy para que tú dejes el mensaje y nosotros simplemente lo traslademos a la antena. Bea, ¿con qué mensajes te quedas tú ahora?
Con el de Cruz Rojas, por ejemplo, que dice que duerme poco y que le hacemos las noches más llevaderas. Tienes 70 años, me encanta vuestra alegría y dais noticias muy bonitas, como la que contasteis hace un par de noches con ese chico que nació con la cara deformada por una enfermedad y sin embargo ha sabido salir adelante. Nos cuenta que está en Rota, en Cádiz, pero le toca votar en Madrid y para acá que va a venir. Dice, yo no me fío de los votos por correo. Crucemos los dedos y que esto cambie. Luego Fernando nos cuenta que escuchar nuestras dos voces a las 4 de la mañana es el mejor antídoto que tiene para la desgana de trabajar. O José Guillermo, que dice que en esta campaña de las elecciones espera y desea que no se cree odio entre unos partidos y otros, que haya sosiego y que los españoles y las españolas pues estemos tranquilos y podamos ir a votar con satisfacción y con una linda emoción, sin que se nuble anule la campaña con insultos, con calumnias y con bulos.
Luego, me gusta mucho el mensaje que Enrique Jiménez nos ha dejado en facebook.com/poniendolascalles. Hoy es miércoles 7 de junio, dice, muy buenas noches, Pulpo, dice, tal día como hoy, 7 de junio del 82, se inaugura la Torre de Comunicaciones Torre España en Madrid, más conocido como el Pirulí. Dice, Pulpo, eso fue un avance para las comunicaciones y también para los medios. Gracias a todos los que os dedicáis a hacer un periodismo sano, entretenido, documentado, alegre, riguroso y un periodismo de verdad. Dice, por lo menos eso es lo que yo percibo de vuestro programa y os agradezco que estéis siempre con los que, o por trabajo o por insomnio, estáis con todo en nosotros. Dice, un abrazo muy grande y yo también soy ponedor. Pues me encanta que Enrique nos recuerde eso del Pirulí, que efectivamente nos acordamos que fue todo un acontecimiento en España tener una torre tan alta en Madrid, sí, que se hizo por el Mundial, ¿no?
Creo que fue en el 81 cuando se inauguraba, me parece, porque de cara al Mundial, al 82, claro.
Sí, bueno, Enrique lo que nos recuerda es que hoy, tal día como hoy, 7 de junio, pero en el 82 era cuando se inauguraba el Pirulí.
Bueno, yo no había nacido, con eso te digo, o sea, en el 81 es cuando nací, yo creo que se inauguró ahí, pero no me hagas caso, probablemente él esté más informado.
Claro, es que yo me imagino que a lo mejor incluso Enrique trabaje ahí. A mí me encantaría que nos invitasen un día a visitar Torre España. Tiene que ser eso increíble.
Pues sí. No sé si se sigue utilizando como se utilizó en aquella época, en los 80, 90, pero desde luego que es algo que ha quedado ya un icono, ¿no?, de la ciudad de Madrid y de lo que es la televisión en nuestro país, claro.
Claro, desde ahí se repiten, bueno, las emisiones, es el enlace repetidor técnico para que las emisoras suenen o sonaban. Yo me acuerdo cuando entré en Cadena 100 que sucedía eso, ¿no?, que teníamos que emitir desde nuestra Puerta de Alcalá,
claro,
hacia el Pirulí, y el Pirulí pues se retomaba las emisiones para toda España. Qué impresionante, bueno, cómo avanza todo, vea, cómo avanza todo. Gracias por los mensajes que estamos recibiendo y ahora vamos a compartir contigo esta canción de Elvis Presley. Can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Gracias por estar con nosotros poniendo calles, cada uno en su situación, a los insomnes, a la gente que va con los camiones de un lado a otro, la gente que está ahora mismo en una garita, la gente que está elaborando el pan. ¿Cómo estará nuestro angelito que hace un montón que no sabemos de él? Esperemos que esté muy bien. Y la gente que hace cosas impresionantes. Luego mucha gente dice, Pulpo, yo es que a lo mejor ya caigo dormido a las 5:10 y ya no puedo escuchar la última parte del programa. No pasa nada, tenemos nuestro podcast y encima jugamos con nuestro podcast, vea.
Claro, y es muy sencillo, si quieres participar lo tienes muy fácil. Bueno, primero cuento un poco en qué consiste esto del juego del podcast. Lo que hacemos es esconder en los programas que subimos a cope.es para que los ponedores pues los puedan o volver a escuchar o escucharlos por primera vez si no han podido por la noche. Pues lo que hacemos es esconder una palabra cada día en esas grabaciones y corresponden siempre a una temática concreta. En esta ocasión vamos a colar 5 tipos de juegos infantiles de estos de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, el yo-yo. Pues bien, ¿qué tienen que hacer los ponedores para participar? Escucharse los podcasts de toda la semana, de lunes a viernes, encontrar esa palabra oculta que no ha sonado en el directo, apuntarla y por orden nos lo mandan el viernes, las 5, a este WhatsApp 662-942-605. Necesitamos una nota de voz.
Y una nota de voz con una palabra cada día, por una palabra diferente por cada día en esa temática de los juegos de toda la vida. 4:39, hora menos en Canarias. Los ponedores marcan el teléfono directo de este estudio, gratuito, 950-6006. Hola, Emilio, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la madrugada?
Pues, Solito voy por la carretera, no se ve nadie.
Ah, bueno, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora mismo me falta poquito para llegar a Montpellier, que voy bajando de Suiza para abajo.
Parece mentira que estés tan lejos en lo físico y se te oiga mucho mejor que a lo mejor una llamada que nos está entrando de a 100 kilómetros de la emisora, ¿verdad?
Pues será la compañía, porque te gusta.
¿Con qué compañía estás conectado ahora mismo? Más que nada por curiosidad.
¿La teléfono?
Sí.
Con Orange.
Ah, con Orange. Y te conectas desde allí sin ningún tipo de problema, ¿verdad?
Sí, pero si tú pagas todos los meses, tú tienes roaming en 32 países. No, eso no hay problema.
Qué bien, qué bien. Escúchame, y claro, vas de un lado a otro, porque según me ha contado Gracia, estás viajando entre Murcia e Italia, subes y bajas luego a Suiza. ¿Qué es lo que estás transportando?
Pues ahora mismo llevo chocolate, que me lo quería quitar, la que me ha cogido el teléfono. Y te pásate por aquí un momento y vaciamos un poco.
Sí, pero mal, te lo hubiésemos quitado con mucho arte y con mucho cariño, ¿eh?
Sí, sí, pues me lo tenéis que quitar bien, porque esto lo llevan vigilado. Yo no sé ahora con la calor dónde va el chocolate, pero bueno.
Eso te iba a decir, porque ahora con el calor tendrás que llevar ahí un refrigerado, ¿no?
Un frigo, va en el frigo metido. Aparte que lleva sus cajas para mantener el... como si fuera un aislante, eso de
poliespan, ¿no? Polispan. Y todo eso. Sí.
Sí.
Y Emilio, ¿ese chocolate que ya viene ya viene directamente en paquetitos o viene a granel? ¿Cómo va?
Ese viene en polvo, ese viene en bolsitas de polvo y luego pues ya no sé lo que harán con él. Yo me dicen, tú para allá, pues yo para allá.
Claro,
pero supuestamente algunos irán pues para cacao, otros irán pues para hacer bollos o lo que sea, no lo sé, pero tabletas no vienen.
Ya me imagino. Escucha, y claro, cuando te hacen un cargamento tan grande de chocolate, por muy aislado que esté y por muy en un departamento estanco que se encuentre ese cacao, te tiene que dejar olor a cacao ahí en el camión.
Por 24.000 kilos que llevo ahí encima de chocolate, pues mira, a ver.
O sea que sí, ¿no?
Hasta arriba voy hasta arriba. Tú te pasas por detrás del frigo por la puerta, hueles así un poco y dices, joder. Te lo quitaba entero por el respiradero que llevo eso ahí atrás.
Qué grande, Emilio. ¿Que eres autónomo?
Sí, desde hace 7 años, sí.
¿Y cómo funciona un transportista que es autónomo? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo le sale el trabajo a un transportista autónomo?
Pues desde los 2 años que te gusta el camión y tener un cuñado que desde los 18 ha sido camionero y todavía lo es. Entonces él conoce gente. Yo me metí con él a llevar pescado, pero que va, eso, el pescado, eso es peor que lo que va con paquetería. Los de paquetería en una curva lo ves durmiendo con las ruedas para arriba en el camión, pero el pescado es peor.
Claro. ¿Y por qué es peor? Es que yo no controlo eso. ¿Por qué lleva
el pescado por qué es peor? Porque el pescado, dicen, tienes que llevar, por ejemplo, de Murcia a Galicia, que yo iba antes,
sí.
Te da para 2 viajes. Pues, ¿cómo te explicas que yo hacía casi 4?
Uf, es que, claro, en esas circunstancias...
Es el jefe, ahí está, es el jefe y los que no son los jefes. Ya. Entonces, no lo voy a decir muy alto porque no se sepa. Pero vamos, que te hacían una limpieza de tacógrafo que no te lo creías ni tú.
Claro, ya me imagino. ¿Y esos trabajos de pescado los has tenido que hacer durante un montón de años?
Ese, pues lo he tenido que hacer durante 3 años, hasta que más o menos uno se hipoteca, porque tú te tienes que hipotecar a comprar un articulado.
Claro.
Y ya, pues, gracias a mi cuñado, que ya te digo, lleva 50 años en la carretera, lo valoro. Y pues él conoce mucha gente. Él también hacía muchas veces la ruta hasta de Italia internacional y todavía la hace. Pues gracias a él, pues él que ha ido pasando la voz para arriba y para abajo.
Bueno, por lo menos. Y claro, y de repente te conviertes en ponedor. ¿Cómo nos descubriste? ¿Desde cuándo escuchas este programa de radio?
Lo escucho casi desde que me volví autónomo.
Pues
casi desde que me volví autónomo, porque como normalmente... hay algunas cargas que soy más de conducir medio noche, medio madrugada, no por el día. Yo soy más conductor de medio noche, medio madrugada, pues es que no hay otra cosa.
Porque...
Y muchas cargas de estas que tengo, menos la que subí a Italia y algunas así, que eso da igual, que eso son redes para pesca, eso no tiene que ir frío. Pues como es un cargamento que cuesta dinero, pues la gente no quiere que conduzca de día, aunque llevas el frigo ahí encendido. Pues sí, si te avería el frigo, la carga la tienes que tirar.
Claro, claro. Claro, si es que no hay nada como controlar cada uno su trabajo y su responsabilidad y que se pueda organizar con la libertad, como nos estás contando tú ahora. Emilio, ahora mismo tú te asomas ahí a la cabina y ¿qué es lo que ves? ¿Qué tienes delante?
Autovía. Tengo todo lleno de autovía y frío. Como sacas la cabeza por la ventana, aunque no te lo creas aquí, te congelas.
¿Te marca ahí la temperatura?
El camión ahora mismo me marca 12, pero que no es lo mismo que le esté dando el camión, que tú sacas la cabeza afuera, que va un poquito caliente aquí dentro, claro. El golpe que te pega, pues lo nota bastante. Claro. Y yo que no fumo, gracias a Dios, no llevo la ventana muy abierta.
Yo me imagino. Bueno, Emilio, no te voy a quitar más tiempo, te agradezco un montón que estés ahí a la escucha, que nos hayas llamado y que te dediques al mundo del transporte. Muchos ponedores sois transportistas y os agradezco un montón que forméis parte de esta comunidad de oyentes.
Sí, porque la mayoría se están yendo, por desgracia.
Es verdad.
Aguantar esto jodido. Entre sí, que tienes verdad. Que pagar hipoteca y todo y gasoil, esto jodido.
Es verdad. Pues Emilio, mucho ánimo, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas ahí en la cabina con mucho orgullo. Y a partir de ahora puedes decir que eres un ponedor diplomado.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Bueno, buena ruta, Emilio, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego, hermano, que vaya muy bien. Muchos kilómetros los que se tiene que hacer los ponedores de un lado a otro para que salgan adelante. Bueno, tengo que contarte que a lo mejor estás escuchándome porque no concilias bien el sueño. Yo desde que he descubierto estos productos naturales ahora día y ahora noche de los laboratorios Health, te aseguro que mi vida ha cambiado. Son 3-4 horas las que duermo antes del programa y otras 4 horas, 3 horas y media, 4 cuando finaliza. Te quiero decir que es que al final me llevo al cuerpo. Es verdad que interrumpo mi sueño para levantarme y hacer el programa de radio, pero al final me llevo 8 horas y media todos los días y lo monitorizo a través de un reloj. Y te quiero decir que si a mí me funciona, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Lo normal es que ya entre semana, cuando llega el miércoles, empecemos a notar los efectos del cansancio. Porque claro, cuando somos ponedores, dormimos mal y desorientados y sobre todo que no tenemos el orden de dormir correctamente. Bueno, pues lo mejor que nos ha pasado es que desde hace unos meses te estamos hablando de una solución que a mí me ha cambiado la vida. Es el laboratorio español, Aura Health, el que ha creado, es que se llama así, el kit de los ponedores. Es una edición limitada, esto no va a durar toda la vida, pero de momento nos podemos aprovechar de ella porque combina una fórmula con sus dos productos estrella, el ahora día y el ahora noche. De esa manera vamos a disfrutar de una jornada llena de energía y después descansar muy bien cuando nos metamos en la cama. Este cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, donde además vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Si no puedes apuntar ahora a la página web, ahoralife.com, tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, productos ahora día, ahora noche, el kit de los ponedores, y ya verás cómo llegas a ello, haces el pedido, te llega a casa y tu vida cambia, porque vas a comenzar el descanso como te mereces. Estamos en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Casi 16 millones de personas en España hicieron algún tipo de donación.
Yo acogí a dos familias ucranianas.
Estamos hablando de solidaridad en toda nuestra programación.
Te dicen, estamos malito. Tu vida en cuestión de décimas de segundo cambia, porque además...
Lidia monta en moto porque Ramón y sus amigos moteros, con un gesto de solidaridad, decidieron ayudar a personas con discapacidad.
Que, a ver, explícame por qué te gusta tanto la moto.
Porque hace el ruido muy fuerte.
La solidaridad que despertó la pandemia le dejó marcado al bueno de Paco para siempre.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
están más cerca de ti.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo y hoy, por ejemplo, vamos a hablar de los fabulosos Cadillacs.
Cualquier momento me la van a dar.
Es que hablar de los fabulosos Cadillacs es hablar de un grupo de amigos argentinos que desde sus inicios pues han sabido plasmar en sus letras y en sus canciones el clamor de la gente de su país, sea con referencia a temas sociales, políticos, fútbol o a la vida misma. La verdad que siempre han innovado con los ritmos del rock, con el ska, con el reggae, también con el rap o con la salsa. Y por esa razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz, pues vamos a conocer más sobre esta gran banda. ¿Qué tal estás, Guillermo? Buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Fue en Buenos Aires, Argentina, en 1985, cuando Vicentico, Mario Zipperman, Aníbal Rigozzi y Flavio Chiazzarulo decidieron formar lo que en su momento se llamó Cadillac 57, una banda de amigos que, inspirada en los grupos de ska de Inglaterra, decidieron llevar al castellano este tipo de ritmos y, sobre todo, plasmar diferentes temáticas sociales en sus letras. Durante una de sus primeras presentaciones, los presentaron como los fabulosos Cadillacs. Les gustó tanto que decidieron adoptar ese nombre desde ahí en adelante.
Claro, es que en sus inicios, solían hacer presentaciones locales en la ciudad del Mar de Plata, pero es a partir de 1986, después de grabar su primer disco Bares y Fondas, cuando realmente empezaron a ser reconocidos en toda Argentina. Solo la presentación de este álbum llenó tres veces seguidas el Teatro Astor de la ciudad de Buenos Aires.
Siguiendo la luna no llega.
Me encanta.
Tan lejos como se pueda llegar.
Qué sonido, argentino.
Las cosas que dije no tienen sentido.
Qué maestría, por favor.
Puedo detenerme, ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible.
Y con un ska, muy bien.
La noche seguro que me alcanzará.
Es en 1987 cuando graban su segundo álbum, Yo te avisaré. Sería sin duda la ratificación de su ascenso al estrellato. Apenas salió, en menos de un mes, alcanzó la categoría de disco de oro, llegando poco después a disco de platino. Esa producción haría que Andrés Calamaro se fijara en la proyección de este joven grupo, por lo cual decide producirle sus siguientes álbumes. A esta altura, los fabulosos Cadillacs ya empezaban a llenar escenarios en Perú, Chile, Uruguay y Colombia.
El sonido de esta banda es que no deja indiferente a nadie. Es un sonido muy puro, con muy buenas producciones y sobre todo con letras contundentes. Y nos animan un montón a los ponedores. Subimos la música.
No sé bien qué día es hoy. Solo sé que te vi salir. Y en cinco minutos perdí las letras.
Es bastante admirable ver cómo sus capacidades musicales los ha llevado pues a desempeñarse bien en ritmos diferentes al rock y al ska, como puede ser la salsa. Y la verdad que es un claro ejemplo esta canción que estamos escuchando, Los Vasos Vacíos, que hicieron en colaboración con la reina de la salsa, con Celia Cruz. El tema llevó a fabulosos Cadillacs a consolidarse como una banda referente para toda América Latina.
Son 38 los años que lleva este grupo demostrando su talento, creatividad y capacidad para poner a sus oyentes a pensar, pero también a bailar con sus ritmos pegajosos. Durante su carrera han sido reconocidos por la Academia con 2 Grammy, ambos a Mejor Álbum Rock Urbano Alternativo, en 1998 y en el año 2010, lo que demuestra el talento, pero sobre todo la constancia de un grupo que todavía sigue funcionando y desarrollando su sello de música único en el mundo.
Y que además estarán disfrutando un montón, Guillermo, toda la gente de Argentina que nos está escuchando, o bien desde España o desde cualquier parte del mundo. Es el sonido referente de un gran país, de la Argentina, los Fabulosos Cadillacs. Gracias, Guillermo, por traernos hasta aquí, hasta Poniendo las Calles, y nos ayuda a disfrutar.
¿Qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir. Iban todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval.
Cómo te gusta, Bea, ¿eh? Cómo suena esta banda, ¿verdad? Y te hace bailar, es que lo tiene todo esta banda argentina.
Suenan muy bien, muy sí. Bien, la verdad. Qué bueno lo que ha traído Guillermo este miércoles.
Nos encanta que nos traiga esos referentes musicales que cantan en castellano y que han triunfado en cualquier parte del mundo, y que nos lo acerque hasta aquí, hasta el primer despertador de la radio. Por cierto, tenemos que felicitar el cumpleaños a todo un ponedor, a Roberto Cabero. Encima he tenido el placer de conocerle en Valencia, de subirme en mi coche, que estuvo viéndome cuando estuve pues haciendo el homenaje a Seguridad Social en esa actuación en directo hace unos meses, y ahí está el gran Roberto Cabero. Dice: Pulpo, yo ahora mismo estoy disfrutando de lo que más me gusta, que es estar poniendo las calles y escuchándoos. Roberto nos ha ayudado un montón de días a entender las subidas del precio de la luz, y todos los días está con nosotros, y hoy está de cumpleaños, hoy cumple 50 palos.
Pues así que felicidades.
Claro que sí, Roberto, un abrazo muy fuerte, las gracias, nuestro abrazo enorme, y a seguir cumpliendo y aquí con nosotros, como siempre. Desde luego que es una pasada ver la gente que está con nosotros y cómo también van cumpliendo años, ¿eh?
Claro, y además números redondos, o sea, que lo celebrará por todo lo alto, esos 50 años.
Me gusta mucho la expresión de ya hay que darle la vuelta al jamón, ¿eh? A partir de los
sí,
50 años.
O darle la vuelta al jamón o que has tocado pared.
Correcto.
Ahora ya es de regreso.
Bueno, lo que
mismo vas haciendo 49, 48, 47.
Claro, ¿no? Bueno, también, bueno, una cuenta atrás ya suena un poco peor, ¿no? Un poco tétrico,
pues ¿no?
No
te creas, porque si al final, bueno, te plantas en los 25 de nuevo, dices, qué maravilla.
Un par de mensajes breves, Bea, de lo que están dejando
sí,
la gente en nuestro
claro,
Facebook.
El de Jesús Murcia, que dice, oye, mañana recordar que es el día del Corpus Christi, fiesta en Castilla-La Mancha, desde Torralba, de Calatrava. O Vidal Pascual, que dice, mi mensaje es que no dejemos de soñar y que seamos felices.
Bueno, genial. Los estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Súmate, en cuanto te sumes, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a comenzar enseguida nuestra segunda hora. Y fíjate, vamos a hablar de un hombre que en Italia pues ha sido multado por tratar de arreglar un bache que traía de cabeza a los vecinos. Bueno, pues en un momento Beatriz Calderón, en el Pasan Cositas, nos va a contar qué es lo que ha sucedido. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y yo me voy a asomar a ver qué gente nos está escribiendo, quién nos sigue por primera vez para mencionarles a la vuelta. Y sobre todo para demostrarte que no somos bichos raros, que estamos aquí muchos poniendo las calles, levantando España, y que estamos muy orgullosos de lo que hacemos, que hay que remar en la misma dirección para seguir construyendo un gran país, que es este, nuestra España. ¡Viva España!